Buenos días, Madrid. Dirige Juan Pablo Colmenarejo. Presenta David Herraiz.
Bienvenidos a Onda Madrid. Comenzamos una nueva semana y un nuevo día. Estamos a lunes 29 de julio, sí, es otra vez lunes, y hemos dejado atrás un fin de semana con temperaturas que nos han dado un alivio tras la ola de calor de la semana pasada. Nos dicen los del tiempo que hoy suben algo las temperaturas, llegaremos a los 33 grados en la capital y a los 35 en la zona sur, pero las mínimas seguirán estando por debajo de los 20 grados, es decir, que seguiremos durmiendo un poco mejor. Ahora mismo tenemos 16 grados en la sierra, 18 en Madrid y 19 en la zona sur, unas temperaturas muy agradables a esta hora de la mañana que obligan a salir de casa por lo menos con un jersey, una chaqueta, no hace ni mucho menos de manga corta. Si van a usar el metro, sepan que los trenes de la línea 10 ya vuelven a parar en la estación de Tribunal tras la retirada de una placa de amianto que había sido hallada en un falso techo de uno de los pasillos. Si son de los que en cambio utilizan el coche, atentos porque permanecen cerrados dos túneles en la capital, Fátima Sotorrío.
Sí, hoy y mañana no se va a poder circular por el túnel de José María Soler, otro túnel que ha sido cortado desde este lunes y hasta septiembre para realizar en él obras de conservación en el paso inferior a la altura de la Avenida de América, sentido Manuel Becerra, por lo que los vehículos solo pueden circular por la superficie. Ambos cierres están relacionados con la operación asfalto que está desarrollando el Ayuntamiento de Madrid, coincidiendo con el verano y al que se han destinado 40 millones de euros.
Hablando de operaciones, la antigua operación Chamartín, rebautizada como Madrid Nuevo Norte, podría quedar hoy aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de la capital. Se pondrán punto y final a 26 años de tramitación administrativa de uno de los mayores proyectos europeos de regeneración urbana. Aunque eso sí, no todos son voces a favor. Madrid Nuevo Norte cuenta con la oposición de colectivos vecinales y ecologistas. Vicente Pérez, de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos.
El 80% del suelo es público, solo el 20% de la vivienda tiene algún grado de protección. El resto es vivienda libre, el suelo público. Sí, en esa zona hay que hacer cosas, pero no la burrada que quieren hacer.
El viernes pasado, por cierto, era cesado Antonio Béjar, el presidente de Distrito Castellana Norte, la empresa que se encarga de esta operación urbanística. Madrid Nuevo Norte cambiará la imagen del skyline de la capital, ese que vemos cuando, por ejemplo, despegamos, aterrizamos en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, que este fin de semana se ha visto afectado por las cancelaciones y los retrasos por la huelga del personal de tierra de Iberia en ese aeropuerto, el aeropuerto del Prat. Solo ayer en el aeropuerto barcelonés se cancelaron más de 80 vuelos. José Ramírez es presidente del comité de empresa.
Vamos a plantear a la compañía la necesidad de volvernos a sentar a negociar, y si la compañía está dispuesta, nosotros también estaremos dispuestos a hacer una fase de negociación, pero evidentemente no descartamos ningún escenario.
Cancelaciones y retrasos que afectaban, como decimos, a nuestro aeropuerto, al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, y tras la investidura fallida de Pedro Sánchez el pasado jueves, el PSOE explora ahora otras opciones, además de la de una nueva negociación con Podemos, pero ya no pensando en un gobierno de coalición, sino en un pacto de investidura. Sánchez sigue pidiendo a PP y a Ciudadanos que se abstengan, aunque después de que previsiblemente Navarra los socialistas vayan a gobernar gracias a la abstención de Bildu, esa opción parece que no tiene muchas posibilidades de prosperar. Y no solo eso, en una carta de H. Bildu a sus militantes se presenta ante sus bases como el interlocutor prioritario del Partido Socialista de Navarra en ese futuro gobierno, para que den el visto bueno a su abstención que facilite, como decimos, el gobierno socialista en la comunidad foral. Andrea Levy es la vicesecretaria de Estudios y Programas del Partido Popular.
Con este PSOE capaz de pactar con Bildu no vamos a ninguna parte. A ninguna parte vamos a ir con este PSOE, porque está claro que es capaz de vendernos a todos y cada uno de los españoles por estar un día en el sillón de Moncloa. Y este no es el PSOE que conocíamos.
Por parte del Gobierno ha sido la ministra de Sanidad en funciones, María Luisa Carcedo, la que ha pedido responsabilidad a los grupos parlamentarios del Congreso, especialmente a PP y a Ciudadanos, para desbloquear la investidura de Pedro Sánchez. Carcedo ha negado las negociaciones entre el Partido Socialista de Navarra y Bildu de cara a la investidura de María Chivite.
La candidata María Chivite ha reiterado en varias ocasiones que ya está, no está negociando con Bildu en estos momentos.
Precisamente en el municipio de Oñate, gobernado por Bildu, se rendía ayer homenaje al etarra Javier Ugarte. Es uno de los etarras que secuestró a José Antonio Ortega Lara y que acababa de salir de la cárcel. Lo mismo ocurrió un día antes, el sábado, con el también etarra José Javier Zabaleta, alias Baldo, en Hernani, donde fue recibido por un grupo de 300 personas que, como decimos también, le rindieron homenaje. El Gobierno ha calificado estos actos de inadmisibles y los ha puesto en conocimiento de la Fiscalía por tratarse, dice, de un insulto a las víctimas y de una legitimación de los crímenes de ETA. A esta hora, en Buenos Días Madrid, de Onda Madrid, miramos al tráfico. Conozcamos cómo amanecen las carreteras madrileñas. DGT, Patricia Arriaga, buenos días.
Buenos días. A esta hora ya tráfico lento para acceder a la capital por la A4 a la altura de Pinto, la carretera de Toledo, la A42 a su paso por Parla y en la A5 a la altura de Navalcarnero. También primeras complicaciones ya en la M40, especialmente en la zona de Vicálvaro-Coslada, en sentido A2. En el resto de carreteras a esta hora, normalidad.
No hay incidencia a destacar ni en la red de metro ni en la de Cercanías Madrid. Las 7 de la mañana y 6 minutos. En un instante entramos de lleno en toda la información de la Comunidad de Madrid. Antes nos centramos en la situación de bloqueo político que continúa tras la investidura fallida del jueves de Pedro Sánchez. Una vez fracasadas las negociaciones con Unidas Podemos, el PSOE lo va a seguir intentando con esta formación, aunque descarta ya la opción de un gobierno de coalición. También va a seguir intentando que PP y Ciudadanos se abstengan, algo poco probable tras el acuerdo alcanzado por los socialistas en Navarra, Luis Mínguez.
La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, el sábado y ayer por parte del Gobierno, la ministra de Sanidad en funciones, María Luisa Carcedo, han reiterado este fin de semana su llamamiento sin contrapartidas a PP y Ciudadanos para que ayuden a desbloquear la situación facilitando una nueva investidura de Pedro Sánchez. La única alternativa posible, insistía la ministra Carcedo.
Son responsables también de que haya un Gobierno y teniendo en cuenta que con los números y con la composición de las Cortes Generales de hoy no existe ninguna otra alternativa.
Puesto que la oferta a Unidos Podemos, reiteran en el PSOE, ya no está sobre la mesa. Pero Populares y Ciudadanos descartan de plano su hipotética abstención, tanto más con lo que consideran pacto con Bildu para investir presidenta de Navarra a la socialista María Chivite. Escuchamos a Andrea Levy, PP, y a Lorena Roldán, Ciudadanos.
Con este PSOE capaz de pactar con Bildu no vamos a ninguna parte. A ninguna parte vamos a ir con este PSOE, porque está claro que es capaz de vendernos a todos y cada uno de los españoles por estar un día en el sillón de Moncloa.
Nosotros no podemos dar apoyo al señor Sánchez, ni ahora ni en septiembre tampoco. Vamos a cumplir, insisto, con nuestra palabra dada con todos nuestros votantes que dijeron sí a España y no al sanchismo.
En entrevista con el diario La Razón, el negociador de Podemos, Pablo Echenique, afirma que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias no han vuelto a conversar desde la investidura fallida del jueves, como tampoco lo ha hecho él mismo con la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo.
El gobierno que insiste en que la líder de los socialistas navarros, María Chivite, no ha pactado con Bildu. Por cierto, que el acuerdo de gobierno alcanzado con Geroa Bai, Podemos e Izquierda Esquerra, para avalarla como presidenta del gobierno foral, ha recibido el respaldo del 89% de la militancia del Partido Socialista de Navarra tras la consulta que se ha realizado. Y el gobierno en funciones de Pedro Sánchez ha anunciado que va a pedir a la Fiscalía que investigue los homenajes que la izquierda abertzale ha rendido este fin de semana en Guipúzcoa a los etarras Javier Ugarte Villar y José Javier Zabaleta, alias Baldo, tras su salida de la cárcel Jesús Clemente.
Para el Ejecutivo de Sánchez, el recibimiento de los presos etarras por parte de sus familias no puede convertirse en homenajes públicos que insultan a las víctimas del terrorismo. Así se ha expresado en un comunicado emitido tras esto. Aplausos y bengalas para recibir el Hernani a José Javier Zabaleta, alias Baldo, exdirigente de ETA, que retornaba a su población natal tras cumplir 29 años en prisión. Un homenaje intolerable también para la Asociación Víctimas del Terrorismo, que ya ha presentado una querella por delitos de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas. En la misma línea se han expresado en Twitter los líderes de PP y Ciudadanos, Pablo Casado y Albert Rivera, respectivamente. No ha sido el único homenaje de la izquierda abertzale este fin de semana. Hace unas horas en Oñat, cientos de simpatizantes hacían pasillo y lanzaban cohetes a la entrada de una rico taberna en honor a Xavier Ugarte Villar, uno de los secuestradores de Ortega Lara, que ha abandonado la prisión tras 22 años. El propio ayuntamiento de la localidad guipuzcoana se había hecho eco, a través de su web oficial y redes sociales, de la puesta en libertad de Ugarte y su llegada al pueblo.
7:10, 143 vuelos anulados se han vivido este fin de semana en el Prat. Solo ayer la huelga de personal de Tierra de Iberia en ese aeropuerto barcelonés ha provocado más de 80 cancelaciones y retrasos generalizados. Fátima Sotorrío.
En concreto, 81 cancelaciones que se sumaban a las 62 vividas el sábado y retrasos de hasta 8 horas de espera. La huelga ha durado solo 2 jornadas, pero sus efectos se han visto agravados por las fuertes lluvias que han causado medio centenar más de anulaciones. Algunos viajeros estaban prevenidos y no acudieron en vano al aeropuerto, pero otros...
Nosotros compramos un vuelo, fiamos, nos confiamos en la línea y tienen que resolvernos.
Mi cita de mañana fracasa. Yo voy a demandar a Iberia porque él me tiene que responder por esto. ¿Verdad? Porque no es una bola lo que yo le estoy pidiendo, yo estoy pagando mi pasaje.
Vamos a Madrid porque tenemos conexión con Bogotá, pero de momento no nos aparece el vuelo en pantalla. Lo más seguro es que esté cancelado.
Precisamente el temporal ha sido el argumento esgrimido por Iberia para justificar la mayor parte de las cancelaciones, mientras cifraban el seguimiento en el 14,74%, datos y números que contrastan con los que manejan desde los sindicatos. Omar Minguillón es portavoz de UGT Iberia Barcelona.
El 80% de la plantilla llamada a secundar la huelga, de los que no tienen servicios mínimos, la están secundando, que está siendo un éxito como huelga, que no entendemos por qué tanto la empresa como Aena hace un baile de cifras muy inferior e intenta culpabilizar al tema climatológico de la lluvia de ayer, cuando fue media hora de lluvia intensa.
Los sindicatos se reúnen hoy para valorar las 2 jornadas de huelga y decidir las siguientes medidas con el objetivo de estabilizar el empleo y regularizar a 400 trabajadores temporales.
Estamos en época de vacaciones y los españoles cada vez más viajamos fuera de nuestro país. Para las personas con enfermedades crónicas es necesario que cumplan con una serie de recomendaciones para evitar problemas que puedan poner en riesgo su salud. Julio César Cobos.
Desde la plataforma de organizaciones de pacientes recomiendan a estas personas que siempre lleven medicación suficiente para todos los días de las vacaciones. Deben llevar los medicamentos en el equipaje de mano por si se extravía alguna maleta y sobre todo siempre deben tener disponible su historial médico. Karina Escobar es presidenta de la plataforma.
Consideramos que es fundamental primeramente llevar nuestro informe médico, nuestra información clínica completa y actualizada. Que lo llevemos en mano para que si en el caso de una urgencia o de cualquier situación que se nos dé en el viaje, pues poder tener nuestra información a mano.
Una recomendación fundamental es que las personas con enfermedades crónicas es que se vacunen, se evitan así infecciones y siempre serán obligatorias las vacunas si viajamos a un país tropical.
Cuando viajemos a países tropicales, pues esto aún pues requiere de que nos sentemos con nuestro médico, le contemos a dónde vamos a acudir, qué vacunación vamos a necesitar, qué cuidados de la salud concreto vamos a necesitar para ese viaje y que esto lo consultemos antes de iniciar o de elegir un viaje a donde nos queramos desplazar.
Siempre será recomendable llevar un certificado médico junto a los medicamentos, respetar el horario de la toma de la medicación y tener en cuenta la exposición al sol, protegiéndose adecuadamente a estas personas, puesto que existen tratamientos que hacen que el paciente sea fotosensible y pueda tener consecuencias al tomar el sol.
Por cierto que el Ministerio de Exteriores ya ha contactado con la familia de David Rocamundi, el turista barcelonés de 26 años cuyo cuerpo sin vida fue encontrado ayer en Tailandia, para hablar entre otras cuestiones sobre la repatriación del cuerpo y prestar asistencia. Ángeles Martín.
Su familia va camino de este país asiático. El cuerpo de David se encuentra en el hospital de la isla de Koh Samui. Se le va a practicar una primera autopsia. Todo ocurrió el sábado por la tarde. El joven recorría junto con un grupo de amigos una de las cascadas de la isla. En un momento dado, David se separó del grupo, fueron sus compañeros quienes, al darse cuenta de su ausencia, avisaron a las autoridades y se pusieron en marcha los equipos de rescate. El domingo de madrugada hallaron su cadáver cerca de la cascada, atrapado entre dos grandes rocas y parcialmente sumergido. Todo apunta a una caída accidental por lo resbaladizo del terreno.
La actualidad nos deja otras noticias que repasamos ya con Ángela Beato.
Ciudadanos celebra este lunes un Consejo General extraordinario para cambiar sus estatutos y poder ampliar la Ejecutiva Nacional hasta los 50 miembros. Esto permitirá que el líder del partido, Albert Rivera, incorpore a más personas de su confianza a este órgano de decisión. La secretaria general del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, preside hoy la Comisión Ejecutiva Regional de los Socialistas Andaluces, que abordará una reestructuración de su grupo parlamentario. La primera medida será cambiar al portavoz de la formación, Mario Jiménez, próximo a la expresidenta. Su sustituto será una persona afín a Pedro Sánchez y se estrenará en septiembre. Y un apunte más, este de la crónica de sucesos. El Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil trata de localizar a un hombre de 26 años que saltó desde la presa del embalse de Entrepeñas en Sacedón, en Guadalajara. Tras impactar con el agua, desapareció en el fondo. Ocurrió sobre las 2 de la tarde del domingo y desde entonces las labores de búsqueda han sido infructuosas.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
A las 7 de la mañana y 16 minutos nos ocupamos de la información más cercana, la de la Comunidad de Madrid. Información que nos trae ya Loli Jurado. Loli, buenos días.
Buenos días, David. Pues lo último en Madrid es un suceso. Ha ocurrido en Carabanchel. Un joven de 24 años ha sido apuñalado esta madrugada a las puertas de una discoteca ubicada en el número 121 de la calle del Toboso. Ha ocurrido, como decimos, sobre la 1:30 de la madrugada. Hasta allí acudían varias unidades de Emergencias Madrid. Beatriz Martínez, su portavoz.
Los sanitarios de SAMU Protección Civil atendían a un varón de 24 años. Presentaba al menos 5 heridas por arma blanca localizadas en el tórax y en el abdomen. La más complicada es una de las del abdomen, que podría ser penetrante. Era trasladado consciente en todo momento al Hospital 12 de Octubre con pronóstico reservado.
La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación de este suceso. Las calles de la capital y las carreteras de la región se han cobrado la vida este fin de semana de 3 motoristas. La siniestralidad entre este colectivo está aumentando notablemente y la Dirección General de Tráfico piensa reducirla este año con las 17 medidas de un plan especial para la seguridad vial de motocicletas y ciclomotores, que incluirá sanciones agravadas para los infractores. Raquel Grela.
359 motoristas murieron en las carreteras el año pasado y ya son 147 los fallecidos en lo que va de año, 36 más que en el mismo periodo de 2018. Por ello, la DGT ha preparado 17 medidas que abarcan diferentes aspectos para proteger a estos usuarios, como la pérdida de 4 puntos en lugar de 3 si no se lleva puesto el casco y la posible obligatoriedad de los guantes, identificar los tramos con más siniestros para los motoristas y realizar campañas de concienciación sobre el uso de otros elementos de seguridad como el airbag son otras de las medidas propuestas. También que los conductores más experimentados puedan recuperar los puntos que hayan perdido a través de diferentes cursos. Álvaro Gómez, director del Observatorio de Seguridad Vial de la DGT, insiste en la importancia de la formación.
Todos los nuevos conductores hayan pasado por una serie de horas obligatorias en la autoescuela, una serie de horas de contenidos de sensibilización y concienciación.
El secretario general de la Asociación Nacional de Empresas del Sector de las Dos Ruedas, José María Riaño, y el presidente de la Asociación Mutua Motera, Juan Manuel Reyes, coinciden en la necesidad de poner en marcha estas medidas para reducir la siniestralidad de las motos.
El equipamiento del conductor, lo que se traslada alrededor de la persona, esto es fundamental para proteger en el caso de accidente.
Estamos convencidos, también desde los usuarios, que con independencia de cuál sea el origen del accidente, de quién pueda tener la culpa del accidente, que si tenemos la formación adecuada podríamos evitar la mayoría de los accidentes.
Para poner en marcha este plan hace falta la aprobación del Pleno del Consejo Superior de Tráfico y Seguridad Vial, que se espera tener cuando se forme nuevo gobierno.
El Pleno del Ayuntamiento de Madrid va a aprobar previsiblemente esta mañana la Operación Chamartín, ahora denominada Madrid Nuevo Norte, lo que pondrá punto y final a 26 años de tramitación administrativa de uno de los mayores proyectos europeos de regeneración urbana. Partido Popular, Ciudadanos y Más Madrid ya han comprometido su voto favorable y todo indica que también lo harán Vox y el Partido Socialista, aunque estas dos últimas formaciones se han reservado el sentido de su voto hasta esta misma mañana. El proyecto verá la luz verde tres días después de que el presidente de la promotora, Antonio Béjar, fuera destituido tras pedirle a la Fiscalía una fianza de 500.000 euros por el caso Villarejo. Luis Mínguez.
Han sido dos décadas y media de reclamaciones judiciales, marchas atrás y tres denominaciones distintas para un plan que afecta a 3 millones de metros cuadrados al norte de la capital y que ahora, con el eje vertebrador de la calle Agustín de Foxa, prevé la construcción de 10.500 viviendas, la remodelación de la estación de Chamartín y la creación de un centro de negocios con una torre de 70 alturas, entre varias otras grandes actuaciones. Como reza el último nombre del proyecto, todo un nuevo norte para Madrid. La delegada de Cultura del Ayuntamiento, Andrea Levy, cree que será un nuevo referente de nuestra capital.
Estamos para que se note que hay un cambio de rumbo en el Ayuntamiento de Madrid y yo creo que la Operación Chamartín, desde el punto de vista de lo que supone para la ciudad, puestos de empleo, negocio, va a ser un muy buen referente. Muchas gracias.
El consistorio habla de que Madrid Nuevo Norte creará 120.000 puestos de trabajo durante su construcción y casi otros 100.000 tras su finalización. Pero el proyecto cuenta con la frontal oposición de colectivos vecinales y ecologistas que lo califican de pelotazo urbanístico y especulativo, sobre todo por la escasa proporción de vivienda social que se contempla. Vicente Pérez, Federación Regional de Asociaciones de Vecinos.
El 80% del suelo es público, solo el 20% de la vivienda tiene algún grado de protección, el resto es vivienda libre, el suelo público. Sí, en esa zona hay que hacer cosas, pero no la burrada que quieren hacer.
Tras su previsible aprobación hoy en el Ayuntamiento, el proyecto debe pasar aún por la Comunidad de Madrid. Las obras podrían comenzar en el segundo semestre de 2021.
El Pleno de esta mañana también aprobará el plan para edificar 443 viviendas en las viejas cocheras de metro de Cuatro Caminos. El proyecto ya cuenta con el sí de los dos grupos que rigen el consistorio y Más Madrid. El gobierno de Carmena dejó aprobado inicialmente este proyecto en el Pleno de junio de 2017... pero tuvo que reiniciar a cero la tramitación por un defecto de forma. Es lunes y los trenes de la línea 10 de metro vuelven a parar en la estación de Tribunal tras la retirada de una placa de amianto que había sido hallada en un falso techo de uno de los pasillos durante unas obras en la estación. El Sindicato Alternativa Sindical ha convocado huelga indefinida de vigilantes privados en la empresa municipal de transportes y en IFEMA a partir del 8 de agosto. Exige la rescisión del contrato con la empresa Ombud, que según afirman adeuda sus salarios y la paga extra desde junio a más de 8.000 trabajadores. En concreto, según informa este sindicato de seguridad privada, unos 140 vigilantes de IFEMA y otros 200 de la EMT están trabajando sin cobrar. Alberto García Martínez es el portavoz de Alternativa Sindical.
Entendemos desde el sindicato que tanto IFEMA como EMT deben ser responsables solidarios de las deudas que mantiene Ombuds con los trabajadores de seguridad privada y por eso es el motivo de la huelga.
Y los cortes en los túneles de José María Soler y en el de Manuel Becerra son también protagonistas este lunes. Quedarán cerrados durante hoy y durante todo el día de mañana, al menos el primero, nos lo cuenta Jesús.
En este segundo, el tráfico quedará cortado desde hoy hasta septiembre en el paso inferior a la altura de Avenida de América, sentido Manuel Becerra, por lo que los vehículos deberán circular por la superficie. El ayuntamiento va a emplear 40 millones de euros para mejorar el pavimento y asfaltar más de 300 calles dentro del marco de la Operación Asfalto. Las obras en la Avenida de la Ilustración se dieron por finalizadas este domingo, por lo que ya se puede circular con normalidad por esta zona. El consistorio recomienda a los conductores buscar alternativas, ya que las obras van a afectar algunas de las vías más concurridas de la capital.
Y un apunte más en la movilidad, una última hora. Se acaba de producir un accidente en la M30. 30, en la zona de Puente de Ventas. Se ha cortado el carril derecho de la salida a Salvador de Madariaga de la calzada exterior lateral, sentido A2, así que empeoran las retenciones habituales de hora punta en esa zona.
Gracias, Loli. A las 7 de la mañana y 24 minutos nos ocupamos de los principales temas sobre Madrid que nos trae la prensa de este lunes. Javier Fernández Arribas, buenos días.
Buenos días. ABC titula: el día del desbloqueo de la operación Chamartín, un cuarto de siglo después. El pleno de Cibeles aprobará hoy Madrid Nuevo Norte con la postura de PSOE y Vox aún en el aire. Un año de la primera gran huelga del taxi, pérdida de un 30% de clientes y a expensas de un nuevo gobierno. Vuelven los corrales de comedias a las calles del centro de Madrid. El País titula: el proyecto que transformará el norte de la capital. El pleno del ayuntamiento aprueba hoy Madrid Nuevo Norte, el último paso antes de arrancar el desarrollo urbanístico. La arquitectura de Will Schwebel en escombros. Los desvíos de tráfico en Plaza de España comienzan el 5 de agosto. Y Urbex, apasionados por el abandono. La Razón titula: 9 años de espera para vivir en las cocheras. El pleno aprueba el plan de la cooperativa de Cuatro Caminos. En una pelea a botellazos en la plaza de Alcobendas, roba el arma a un policía en un bar e intenta dispararle 5 veces. El agente de paisano salvó la vida porque el agresor no quitó el seguro del arma. La fantasía de un concierto flotante, espectáculo en el lago de San Juan. El Mundo titula: el aserradero maldito de Puebla, la compra de una empresa antes mancomunada, deja a este municipio de la sierra como el más endeudado de Madrid. La operación Chamartín será una realidad 25 años después. 400.000 niños con libros gratis el próximo curso. 20 minutos, el nuevo hospital La Paz reservará áreas para ampliaciones. La negociación para investir a Ayuso avanza a paso lento, a paso lento. En Madrid Diario, Madrid Nuevo Norte se encuentra a un paso de ser una realidad. Escasez de sangre, cómo las donaciones bajan un 30% en verano.
Tras la prensa es momento ya de la agenda cultural de María José Francisco.
Bucólica iniciativa para el atardecer, Piano del Lago nos acerca música, voz y danza en un concierto flotante en el embalse de San Juan. Poesía sobre el agua en un espectáculo que llega a lugares de gran belleza y armonía natural. 6 artistas que en sus caravanas recorren parajes, partieron de los Alpes franceses y ahora, suspendidos sobre el agua, nos ofrecen una de las mejores perspectivas del verano en lo que definen itinerancia acuática. Mónica Cofiño, bailarina.
Es un viaje de un piano con una tripulación. Y sí, vamos recorriendo lagos, embalses, bahías, ríos, rías, puertos, idea musical, dancística y, bueno, y sobre todo la regidoría la pone el tiempo, el cielo y el entorno. O sea, la corriente o si truena es parte del espectáculo.
Jorge Astiaro en Los Hipnonautas nos hace entrar en su gestión, un espectáculo en el que creer y sentir lo que estamos imaginando como si fuera real. Aquello que sucede en nuestra mente y que podemos vivir como si ocurriera de verdad. Todos los domingos en el Teatro Lara.
Todos nos autohipnotizamos constantemente. Estamos entrando en estados de autohipnosis cuando conducimos un coche y no nos acordamos cómo llegamos, cuando estamos con el móvil, cuando estamos haciendo una actividad repetitiva y no ponemos atención a lo que está a nuestro alrededor y estamos más en nuestro mundo interior. Lo que pasa es que con la hipnosis podemos que alguien nos guíe y nos vaya llevando a vivir experiencias.
Ganador de 3 premios Grammy en 3 categorías diferentes, soul, pop y blues, Ben Harper, junto a su banda de toda la vida, esta noche en los Jardines del Botánico. I try again, but my life is hurled into a void can't explain.
Uneven days pin me to the floor. Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. ¿Quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio? En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
Venga, vamos a verlo.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
La Audi Cup se juega en Onda Madrid. Este martes, desde las 5:30 de la tarde, Real Madrid-Tottenham. Las estrellas del Real Madrid a escena en el Allianz Arena. Los equipos madrileños juegan en Onda Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Son las 7:30 de la mañana. Buenos días.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
A esta hora en Buenos Días Madrid, lo primero es el tráfico. Conozcamos qué tal se circula por las principales carreteras de la Comunidad de Madrid. DGT, Patricia Arriaga, buenos días.
Buenos días. A esta hora ya complicadas prácticamente todas las entradas a Madrid. Lo más destacable a esta hora, el acceso por la A1 en el Molar y San Agustín de Guadalís, la A2 en Torrejón, la A4 en Valdemoro y Pinto, la A42 en Parla y Fuenlabrada, la A5 en Navalcarnero y Alcorcón, la A6 en El Plantío y la M607 en El Colmenar y Monte Carmelo. También en la M40 tramos ya bastante complicados. Lo peor a esta hora en la zona de Vallecas, a Coslada, en sentido A2, Villaverde hacia la A4 y Barrio de la Fortuna en sentido A5.
¿Y cómo está el tráfico por las calles de Madrid? Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Pues hablamos sobre todo de la M30, con dos percances que acentúan estos problemas a esta hora de la mañana. Un vehículo averiado a la altura de Moratalaz, que acaba de ser retirado y que hasta hace pocos minutos cortaba un carril en la calzada central. Y un accidente pasado el puente de Ventas a la altura del desvío Salvador de Madariaga. Las dos percances en sentido norte y, por lo tanto, como decimos, se acentúan los problemas. Hay retenciones que alcanzan la entrada desde la avenida de Andalucía al nudo sur. Ese recorrido, como decimos, en sentido puente de Ventas, especialmente difícil. En el resto de las zonas del interior, el panorama de esta época del año, es decir, con niveles circulatorios bajos en general y sin grandes complicaciones.
Recuerden que los trenes de la línea 10 de metro ya vuelven a parar en la estación de Tribunal después de que se hayan retirado los trozos de amianto que había en un falso techo. Además, hoy y mañana los vehículos no van a poder circular por el túnel de José María Soler en la capital ni por el paso inferior a la altura de Avenida de América, sentido Manuel Becerra, por la operación asfalto. En Buenos Días Madrid de Onda Madrid llevamos desde las 7 en punto de la mañana contándoles lo más importante de la actualidad de un lunes llamado 29 de julio. Hemos comenzado la semana hablando de Madrid Nuevo Norte, que podría quedar hoy aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid después de 26 años de tramitación. También de los retrasos y cancelaciones por la huelga del personal de tierra de Iberia en el aeropuerto del Prat, que se han dejado sentir también aquí en el de Madrid. De cómo afectará la investidura de la socialista María Chivite Navarra con la abstención de EH Bildu a la ya de por sí difícil negociación para la formación de un gobierno socialista. Y también les venimos hablando de cómo el gobierno ha llevado a la Fiscalía los homenajes a los etarras excarcelados. Sepamos ahora de qué otros temas se va a hablar en esta jornada. Previsiones informativas con Ángela Beato.
El presidente del Gobierno en funciones comienza su semana manteniendo un encuentro en la Moncloa con oficiales generales de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil. De la agenda política de este lunes destaca el Consejo General Extraordinario que va a celebrar Ciudadanos para ampliar la Ejecutiva Nacional hasta los 50 miembros. Por cierto, que el presidente de Melilla, Eduardo de Castro, va a declarar este lunes ante el juez como investigado por las presuntas irregularidades en la lista electoral de Ciudadanos con la que se presentó a las elecciones del 26 de mayo en Melilla. Al presidente de otra ciudad autónoma, la de Ceuta, Juan Jesús Vivas, lo recibe el rey en el Palacio de la Zarzuela. No será el único, también tiene audiencia con el presidente de Canarias, el socialista Ángel Víctor Torres. Muy pronto le tocará visitar al rey dentro de la ronda de audiencias del monarca con los nuevos presidentes a Fernando López Miras, que toma hoy posesión como presidente del Gobierno de Murcia. Habrá que mirar también a Navarra porque el presidente del Parlamento Foral, Unai Ualde, ha convocado para este lunes una ronda de consultas con los portavoces de los partidos con representación tras las elecciones, después de ser informado por la socialista María Chivite de su disposición a presentarse como candidata a la presidencia de Navarra. En Andalucía, Susana Díaz preside la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE en esa región, que va a abordar una reestructuración del grupo parlamentario socialista, comenzando por la salida del que es su portavoz, Mario Jiménez. Hoy también se va a hablar de equiparación salarial, en concreto de equiparación salarial de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. El Ministerio del Interior va a entregar este lunes a los sindicatos policiales y a las asociaciones de guardias civiles una auditoría externa que ha analizado el pacto de equiparación salarial de los agentes de ambos cuerpos. En Madrid, el Pleno del Ayuntamiento aprobará previsiblemente este lunes la operación Chamartín, como ya les comentábamos. Ahora se llama Madrid Nuevo Norte. Sabremos cómo ha ido el plan de verano de donación de sangre en la región. Ofrecerá los datos el consejero de Sanidad, Ruiz Escudero, desde el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid. Y despediremos a Eduardo Gómez, fallecido este domingo a los 68 años. El actor de La que se avecina o Aquí no hay quien viva será incinerado a mediodía en el cementerio de la Almudena.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 de la mañana y 35 minutos. Hemos comenzado la jornada con temperaturas más frescas que se van a ir recuperando conforme avance el día. Pronóstico del tiempo con Tania Garralda.
Tras un fin de semana con descenso de temperaturas, lo que nos dejó mínimas mucho más suaves y máximas también por debajo de los 30 grados, comenzamos una semana en la que volveremos a recuperar los valores perdidos poco a poco hasta que a mitad de semana volvamos a los 35 grados. Hoy mínimas suaves durante la noche y la madrugada que nos permiten dormir mejor que hace unos días y máximas que se recuperan algo. Suben unos 3 grados, por lo que alcanzaremos en horas centrales los 33 grados en la capital, los 35 en el sur de la región, en localidades como Aranjuez, y superando de nuevo los 30 en el norte, con 31 en Buitrago de Lozoya. Cielo despejado toda la jornada y algunas nubes de evolución por la tarde en la sierra.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Es momento ya de conocer el primer comentario del día, el primero de la mañana que nos trae Félix Madero.
Por lo general, las pocas veces que los partidos consultan a sus bases lo hacen por dos razones. La primera, porque saben lo que van a decir, la segunda porque en caso de desastre siempre quedará la justificación de que la militancia así lo quiso. Trasladar a un cuerpo tan caprichoso como este la responsabilidad de un gran acuerdo es eludir una responsabilidad que cae en el que manda. Pero sucede que el que manda no quiere mandar. Así de sencillo. Los socialistas navarros ya tienen lo que buscaban. El 89% de sus militantes han dado luz verde al acuerdo para el gobierno de Navarra. Esa consulta no era necesaria y envía al fracaso más rotundo cualquier acuerdo con el PP de Pablo Casado en el resto de España. Navarra tendrá una presidenta socialista y para eso es necesario el apoyo de los nacionalistas y la abstención de Bildu. Con este antecedente, Pedro Sánchez sabe que no puede llamar a la puerta de Casado. Lo ha permitido y no lo ha evitado. Culpar al PP de que no ayuda a la estabilidad cuando el PSOE autoriza esta operación es no querer ver la realidad. Como en tantas cosas en política, o se está a setas o a roles. Y los socialistas navarros, lo estamos viendo, han empezado a recoger setas. Y espera uno que no resulten indigestas.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
A las 7 de la mañana y 38 minutos nos damos un paseo por el mundo. Lo hacemos en nuestra sección Onda Madrid por el Mundo, en conexión con Estados Unidos. En Washington se encuentra Bricio Segovia. Bricio, buenos días.
Buenos días. Nueva salida de un alto funcionario de la administración Trump. El presidente anunció que el jefe de inteligencia de Estados Unidos, Dan Coats, dejará el cargo el 15 de agosto. Trump adelantó a través de su cuenta de Twitter que planea nominar al congresista John Ratcliffe de Texas como nuevo director de inteligencia. La salida del veterano Coats era un secreto a gritos en Washington desde hacía tiempo, debido a la mala sintonía que existe entre el jefe de los servicios de inteligencia y el inquilino de la Casa Blanca, quienes siempre se han mostrado en desacuerdo en lo que respecta a la injerencia rusa en los últimos comicios presidenciales. Coats incluso llegó a revelar ante fiscales cómo el presidente lo exhortó a negar públicamente que hubiera vínculos entre Rusia y la campaña presidencial de Trump. La relación deteriorada refleja divisiones amplias entre el mandatario y las agencias de inteligencia del gobierno. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Veinte minutos quedan para que lleguemos a las 8 y queremos ya saber cómo viene hoy la prensa. La ha leído para ustedes Javier Fernández Arribas. Javier, buenos días.
Buenos días a todos.
Javier, temas diferentes hoy en la apertura de las portadas de los periódicos.
ABC titula Las horas malditas. La muerte de cuatro jóvenes en un accidente en el que el conductor consumió alcohol y drogas pone en cuestión el modelo de ocio nocturno. El 53% de los fallecimientos tienen lugar entre las 6 y las 9 de la mañana. El País titula La Unión Europea afrontará un posible Brexit salvaje en plena transición interna. Una salida del Reino Unido sin acuerdo y el relevo en la Comisión coincidirían en la fecha clave, el 31 de octubre.
¿Cómo abren sus portadas el diario El Mundo y La Razón?
El Mundo. Marlaska airea secretos oficiales del uso de fondos contra el referéndum del 1 de octubre. Interior aprovecha la operación Kitchen para desclasificar pagos a Mossos confidentes. Revela gratificaciones hechas por el gobierno del PP para acceder a información sobre los planes de los secesionistas. Los datos fueron enviados al juzgado entremezclados con otros documentos sobre el espionaje a Luis Bárcenas. La Razón titula El horizonte electoral enturbia el calendario del fallo del proceso. El 16 de octubre se cumplen 2 años de la prisión preventiva de los líderes independentistas. La decisión del Supremo, prevista para la tercera semana de septiembre, podría ahora coincidir con la disolución de las Cortes el día 23 y un gobierno en funciones. Por otro lado, el sector duro de Esquerra Republicana quiso desautorizar a Rufián para votar no a Sánchez.
¿Qué otros temas podemos destacar en las portadas de los periódicos?
Seguimos en La Razón. Los socios del PSOE en Navarra jalean al etarra que secuestró a Ortega Lara. Otegi avisa de que con su abstención van a decidir todo en el futuro gobierno de Chivite en Navarra. Diputados del PSOE creen que Calvo boicoteó el pacto para no ceder igualdad a Montero. ABC en la página 2, Javier Esparza, presidente de Unión del Pueblo Navarro, dice, lo único que nos queda ya ver es a Ternera pedir el voto para Chivite. La represión de la protesta no cesa en Hong Kong. Rivera blinda su liderazgo en Ciudadanos para limitar la presión en la investidura. El País. El PSOE ordena dejar en pie toda la maquinaria electoral. El gobierno llevará a la Fiscalía los homenajes a dos etarras este fin de semana. Mohamed VI, un motor y freno de un Marruecos en transformación. La inspección detecta en solo un año 32.000 falsos autónomos. Y en El Mundo, fiesta en Oñate para el carcelero de Ortega Lara. Javier Esparza, presidente de Unión del Pueblo Navarro. Sánchez ha pasado la línea de la dignidad al pactar con esa gente. Rivera amplía la cúpula de Ciudadanos para disputar al PP la alternativa a Sánchez. Irán negocia salvar el pacto nuclear al margen de Estados Unidos. Bernal, el ciclista de genética privilegiada, se corona en el Tour.
¿Qué asuntos llevan hoy los diarios digitales?
El Confidencial. Golpe a la seguridad social. La justicia avala a los freelance y abre la puerta al uso de cooperativas para facturar. El Independiente. La amenaza de elecciones frustra la sucesión de Iglesias por Montero. El Español. Sondeo de Sociométrica. PSOE y PP subirían un 0,6 y punto y medio, pero las nuevas elecciones no resolverían el bloqueo. OK Diario. El PSOE ofrece a Izquierda Unida apoyarle en gobiernos municipales para que deje tirado a Pablo Iglesias. 20 minutos, el bloqueo demora sin fecha, reformas sociales pendientes. El diario.es. El bloqueo político condena a estirar más los presupuestos de Montoro y resta 4.700 millones a las comunidades autónomas. Voz Populi. Las 20 peticiones de Orcel a Botín que precipitaron su despido del Santander. Moncloa.com. Pedro Sánchez contrarreloj. Leyes e impuestos en el aire son el problema. Y la información.com, las finanzas de la Generalitat, Cataluña admite ante los inversores que debe abonar al Estado 40.000 millones esta legislatura.
Estos titulares tienen su respaldo en los editoriales de los periódicos.
En ABC, el editorial se titula El destino de los ciudadanos. Dice, repetir las elecciones generales no puede ser un fin político, sino la asunción de un fracaso, también de quienes han jugado la carta de una centralidad que debe traducirse en flexibilidad. El otro editorial se titula Morir y matar en la carretera. En La Razón, el editorial se titula La inacción socialista complica el otoño. Dice, septiembre puede encontrar a España sin gobierno constituido y bajo la amenaza de una reedición de las campañas de agitación del separatismo catalán tras las sentencias del Supremo. En El Mundo, el editorial se titula El pacto navarro de la infamia. Dice, tras el acuerdo de Chivite con Bildu, la abstención de PP y Ciudadanos es inviable. El PP ya ha dicho que tras el pacto de la infamia en Navarra no irá a ninguna parte con el PSOE. Ciudadanos defiende lo mismo. Pero Sánchez, en su supremo infantilismo, sigue pensando que puede librarse de las consecuencias de sus propias decisiones. El otro editorial se titula Interior debe guardar los secretos de Estado. En El País, el editorial se titula Sonámbulos en el Golfo Pérsico. Dice, solo el retorno a la diplomacia puede desactivar la crisis con Irán. Solo el retorno al acuerdo de 2015 que Trump parece despreciar porque lo firmó su predecesor Barack Obama y el cese inmediato de las provocaciones pueden alejar a los actores del abismo hacia el que ahora mismo caminan con decisión. El otro editorial en El País se titula Un valioso precedente.
¿Qué artículo, Javier? ¿Qué artículo de opinión no se pueden perder nuestros oyentes?
En La Razón, el artículo de Fernando Rayón se titula Conspiración. Dice, a Esquerra Republicana le ha venido mejor esta etapa de discursos conciliadores que la gamberra anterior. Y además no se puede comparar tener a un presidente apoyado por Podemos a tener a Sánchez cogobernando con Ciudadanos. En El Independiente, el artículo de Victoria Prego se titula El pacto en Navarra cierra la puerta a la investidura de Sánchez en septiembre. Escribe, Pedro Sánchez ha estado permanentemente al tanto de ese proceso y le ha dado el visto bueno. Navarra va a ser el punto de inflexión para los populares porque le ha quedado claro, gracias a la publicación por El Independiente de una carta interna enviada por la dirección navarra de Bildu a sus cargos directivos, en la que queda de manifiesto lo que ya se daba por supuesto, que la formación proetarra no iba a permitir la formación del gobierno del Partido Socialista sin obtener algo importante a cambio, y ese algo es la interlocución prioritaria y continuada con ellos. En Voz Populi, el artículo de Álvaro Nieto se titula Pedro Whitaker versus Pablo César Chávez, el combate del siglo lo ganará Casado. Escribe, la cosa terminó como el Rosario de la Aurora, con ambos contendientes dando tumbos por el ring, sangrando a borbotones y literalmente sonados. Iglesias nunca más podrá decir que en España no ha habido un gobierno de izquierdas por culpa del IBEX 35. Casado necesita tiempo para consolidar su proyecto y apoyar a Sánchez sería la mejor manera de conseguirlo, sin someterse a la incertidumbre de unas nuevas elecciones.
Las imágenes de las portadas con valor en sí mismas.
David, la misma foto, la foto del indigno homenaje a uno de los asesinos de ETA que vuelven a sus pueblos después de cumplir 20 años de cárcel, centran las portadas en El País, El Mundo y La Razón. En ABC la imagen es para El Botellón, unos jóvenes que tras los últimos accidentes de tráfico en los que el conductor había consumido alcohol y drogas, ha creado bastante preocupación.
Y por último repasamos los titulares de la prensa salmón, de la prensa económica.
Expansión Ferrovial sanea a May para venderla. En 5 días, Rivera instará un conflicto con la CNMC por el recorte a las redes. El Economista, economía blindará Red Eléctrica Española, Indra y Enagás para tener mayor control. Capitalmadrid.com, con o sin Draghi, la banca se enroca en el laberinto, abocada a un verano sin luces en bolsa. Diarioabierto.es, la inversión en videojuegos generará una rentabilidad superior al 15% en 2019.
Javier, nos volvemos a escuchar en nuestro tiempo de tertulia a partir de las 8:30.
Hasta entonces.
Nos vamos hasta Barcelona. Rafa de Ribot, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Lo hacemos como siempre para conocer qué es información, qué es portada de los diarios de esa ciudad, de Barcelona. Quinto homicidio en la calle en menos un mes en esa capital.
Efectivamente, lo destaca la edición de hoy del periódico. La última víctima mortal se ha producido este domingo por una paliza a la salida de una discoteca del Puerto Olímpico. El Ayuntamiento de Barcelona ha pedido una reunión urgente con los Mossos para tratar el auge de la delincuencia. Los datos son claros. Se producen 20 delitos cada hora en la ciudad de Barcelona.
Hablando de pedir, Jordi Sánchez pide diálogo con el Estado.
En una entrevista en el diario Ara, en la que afirma que no se puede descalificar la opinión de los presos que están en prisión, de los políticos que están en prisión, como él mismo, pensando que están condicionados por su situación. Sánchez apela a Òmnium y a la Asamblea Nacional a recuperar la unidad de acción del independentismo.
La ANC, la Asamblea Nacional de Cataluña, a favor de una nueva declaración de independencia.
Sí, diga lo que digan, parece que van por su cuenta. Lo exige la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, en una entrevista concedida al Digital El Nacional, en la que dice que si hay más del 50% de los votos independentistas en unas próximas elecciones, hay que promover una nueva declaración unilateral de independencia. Paluzie afirma que hay sectores en todos los partidos que preferirían ahora volver al autonomismo.
Oriol Junqueras asume ser el traidor.
Sí, eso lo afirma Crónica Global en una noticia en la que también se expone que el líder de Esquerra aparcará el independentismo exprés y priorizará la acción de gobierno. Según Crónica Global, Junqueras tomó personalmente la decisión de que Esquerra se abstuviera en la segunda votación de la investidura de Pedro Sánchez.
El Supremo ya ha acordado aspectos esenciales de la sentencia.
Lo confirma en este caso La Vanguardia, que insiste en que el fallo se conocerá como pronto la segunda quincena de septiembre. En este sentido, el diario Ara afirma que una nueva convocatoria electoral provocaría un retraso en la publicación de la sentencia.
De la sentencia del proceso independentista, está claro.
Efectivamente.
Desmontando la teoría de la conspiración.
La Vanguardia publica hoy nuevos documentos. Empezó ayer con una serie de revelaciones y hoy continúa, como decimos, publicando nuevos documentos. Se confirman que las conversaciones de los implicados de los atentados de la Rambla se reconstruyeron a posteriori y que el CNI no los tenía controlados antes de que se cometiera la masacre y, por tanto, podía haber hecho alguna cosa más.
Y tras un fin de semana casi caótico, hay una nueva amenaza de huelga en el aeropuerto del Prat.
Sí, sí, casi caótico, tú lo has dicho. Este lunes se reúnen los sindicatos de personal de Tierra de Iberia para decir nuevas movilizaciones. La huelga del fin de semana, tú lo decías, ha provocado cancelaciones de más de 80 vuelos, afectaciones a 140 por la huelga, pero es que además las tormentas hicieron el resto y en total 200 vuelos salieron o llegaron con retraso del aeropuerto del Prat.
Y incluso... Incluso con alguna estación de metro inundada, que he visto imágenes.
Bueno, más de una. Es que lo de los 40 y pico litros en media hora dejó algunas de las calles de la ciudad que parecían cataratas.
Bueno, pero ha refrescado también allí, ¿no? ¿O no?
Bueno, el ambiente de la ciudad lo más agradable. No sé cuánto durará, pero esta mañana, bueno, una delicia.
Gracias, Rafa. Hablamos pronto.
Un abrazo. Adiós. Hasta mañana.
7:51, es momento ya de los deportes.
Onda Madrid, deportes.
Los atléticos siguen muy contentos, no tanto ni mucho menos los aficionados del Real Madrid. Laura Cabrera, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, es un fin de semana que ha dejado un sabor muy agridulce, por no decir otra cosa, para el Real Madrid con esa goleada 7-3 ante el Atlético de Madrid. Un Real Madrid que vuelve hoy al trabajo ya en la capital de España. Lo va a hacer en Valdebebas por la mañana porque por la tarde viaja a Alemania para disputar un nuevo torneo veraniego. Será la Audi Cup en Múnich, así que no hay mucho tiempo para lamerse esas heridas y tratar de buscar rápidas soluciones después de ese desastre ante el Atlético de Madrid. Mañana jugará ante el Tottenham, lo contaremos en Onda Madrid desde las 5:30 de la tarde y, como decimos antes, entrenamiento en Valdebebas con la presencia todavía de Gareth Bale. El galés sigue a las órdenes de Zidane tras el intento fallido de su marcha al fútbol chino. Por cuestiones familiares, Bale ha declinado jugar en China, según manifiesta la BBC, y por tanto la situación vuelve a la casilla de salida. En el capítulo de salidas, otro campeón de Europa sub-21, Jesús Vallejo sigue los pasos de Ceballo y sale cedido al Wolverhampton. Tras la humillante derrota 7-3 ante el Atlético de Madrid en el derbi del sábado, el equipo y sobre todo Zidane deben hacer autocrítica.
Nos metieron siete goles, no puede pasar, pero los jugadores lo saben también ellos, ¿sabes? Están decepcionados también ellos, los primeros. No hay que dar más vueltas. Es un partido de pretemporada. Ellos han sido mejor en todo y bueno, ya está.
El Madrid ya de vuelta a la capital de España. El Atlético de Madrid sigue con la gira americana. Ayer llegaban a Orlando, donde van a jugar la madrugada del próximo miércoles al jueves un nuevo partido, en este caso ante el combinado de las estrellas de la Major Soccer League, pendiente sobre todo de Morata, que con un golpe no se entrenó en el día de ayer. Además, amistosos del fin de semana, el Getafe empataba 1-1 ante el Sporting en el Helmántico de Salamanca con gol de Cucurella para empatar el partido, y el Leganés ponía fin a su gira en Marruecos ganando 2-0 al Ittihad de Tánger con goles de Eraso y Saben Merino. El fin de semana nos deja otro triunfo para las categorías inferiores del fútbol español. La selección española sub-19 se proclamó campeona de Europa tras imponerse a Portugal en la final por 2-0 con doblete del valencianista Ferran Torres, que ha sido una de las grandes sensaciones de este torneo. Ayer llegaban al aeropuerto de Madrid Barajas, donde fueron recibidos por el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales. Santi Denia, seleccionador, orgulloso de los suyos.
Muy contento por el trabajo de este año que hemos hecho. Hemos sufrido mucho hasta llegar hasta esta final. Hemos pasado por fases de clasificación muy duras en Holanda y luego en el torneo creo que el equipo ha ido mejorando hasta llegar a la final, y creo que hemos hecho un gran partido para ser campeones. Y muy agradecido a la Federación por la confianza. Por la confianza que han depositado en mí como persona y como entrenador, y luego sobre todo a estos chavales que tienen un talento tremendo, que llevo 4 años con ello, que creo que hoy se acaba ya esta etapa y que bueno, que estaré eternamente agradecido. Son mis piratas y bueno, nos tenemos un cariño especial.
En segunda división también tuvimos amistoso. El Alcorcón cayó derrotado ante el Granada 1-0. Acaba también su pretemporada en Marbella, y el Fuenlabrada suma y sigue nuevo fichaje. En esta ocasión consigue la cesión de Héctor, delantero de 23 años del Atlético de Madrid, que la temporada pasada militó en el Rayo Majadahonda. Otro de los nombres del fin de semana es el del corredor colombiano Egan Bernal. Ayer, a sus 22 años, el corredor de Ineos se convertía en el primer colombiano que conseguía ganar el Tour de Francia.
Es increíble, no sé qué decir. La verdad que sí, ya gané el Tour, pero aún sigo sin creerlo. Es nuestro primer Tour de Francia. Mira cuántas ediciones se han hecho, cuántos colombianos lo han intentado. Colombia tiene mucha historia en el ciclismo, creo. Ha tenido muy buenos ciclistas, hemos ganado el Giro, hemos ganado la Vuelta, pero el Tour no. Entonces, claro, la gente está súper emocionada. Yo creo que Colombia lo merecía. Y nada, súper orgulloso de eso, de ser yo el primer colombiano en ganar el Tour.
El mejor español finalmente fue Mikel Landa, que acabó sexto en la general, y noveno Alejandro Valverde. A sus 39 años, el murciano sigue haciendo historia y está entre los mejores del Tour de Francia. Movistar acabó como mejor equipo de la ronda gala. Hablamos también de Fórmula 1, Gran Premio de Alemania, protagonizado por la lluvia que dejó sin puntuar a los Mercedes de Hamilton y Bottas. Carrerón del holandés Max Verstappen de Red Bull para hacerse con la victoria, y el alemán Sebastian Vettel, que remontó desde el último lugar de la parrilla para acabar segundo. Mención aparte también de nuestro madrileño Carlos Sainz, que terminó quinto, el mejor resultado de la temporada, y se quedó a las puertas del podio. Sabor agridulce para el madrileño.
Quinto, un buen resultado, quizás el quinto con sabor más agridulce de mi carrera, porque ese podio yo creo que se nos ha escapado. Y tenía el feeling de que había que parar, pero a la vez era demasiado arriesgado, ¿no? Ganabas mucho, pero también podías perder mucho. Y no hay que olvidar que un quinto es un buen sabor.
Finalizaron los campeonatos del mundo de natación. La sincronizada y las dos platas de waterpolo nos dieron las grandes alegrías para la delegación española. No así la natación en piscina, donde nos fuimos de vacío, sobre todo con Mireia Belmonte, que está lejos de su mejor nivel. Su entrenador, el francés Fred Bernieu, espera que Mireia pueda retomar a su mejor nivel de cara a los Juegos Olímpicos del próximo verano.
A veces el animal que está con una herida reacciona, y Mireia es un poco eso, y creo que nuestra realidad hoy es más clara que nunca.
Nuevo triunfo para el baloncesto español. Además, la selección española femenina sub-19 consiguió la medalla de bronce en el Mundial de la categoría tras vencer a Bélgica.
En verano,
El partido de la una permanece abierto por vacaciones. Las pretemporadas, los fichajes, los amistosos, las grandes competiciones internacionales. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os seguimos contando toda la actualidad del deporte madrileño en el partido de la una. En verano abrimos por vacaciones.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
La Audi Cup se juega en Onda Madrid. Este martes, desde las 5:30 de la tarde, Real Madrid-Tottenham. Las estrellas del Real Madrid a escena en el Allianz Arena. Los equipos madrileños juegan en Onda Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Son las 8 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid. Dirige Juan Pablo Colmenarejo. Presenta David Herraiz.
Bienvenidos a Onda Madrid, iniciamos una nueva semana y un nuevo día, otra vez es lunes, pero estamos acabando el mes de julio y ya nos encontramos en el día 29, hemos dejado atrás un fin de semana con temperaturas que nos han dado un alivio tras la ola de calor de las últimas semanas. Nos dicen los del tiempo que hoy van a subir las temperaturas algo, llegaremos a los 33 grados en la capital y a los 35 en la zona sur, pero las mínimas seguirán estando por debajo de los 20, es decir, vamos a poder dormir un poquito mejor que lo hicimos la semana pasada. Ahora mismo tenemos 16 grados en la sierra, 20 grados en Madrid y 19 en la zona sur. Unas temperaturas muy agradables que eso sí obligan a que llevemos todavía pues un jersey o una chaqueta, no salgan en manga corta que luego seguro que pasan un poquito de frío. Si van a usar el metro, sepan que los trenes de la línea 10 vuelven ya a parar en la estación de Tribunal tras la retirada este fin de semana de una placa de amianto que había sido hallada en un falso techo de uno de los pasillos durante unas obras en esa estación. Si son, en cambio, de los que usan el coche, atentos porque permanecen cerrados dos túneles en la capital. Fátima Sotorrío.
Hoy y mañana no se va a poder circular por el túnel de José María Soler, tampoco por el de Manuel Becerra, cortado desde este lunes y hasta septiembre para realizar en él obras de conservación en el paso inferior a la altura de la Avenida de América sentido Manuel Becerra, por lo que los vehículos solo pueden circular por la superficie. Ambos cierres están relacionados con la operación asfalto que está desarrollando el Ayuntamiento de Madrid, coincidiendo con el verano y al que se han destinado 40 millones de euros.
Hablando de operaciones, la antigua operación Chamartín, que ahora se llama Madrid Nuevo Norte, podría quedar hoy aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid. Se pondrá punto y final a 26 años de tramitación administrativa de uno de los mayores proyectos europeos de regeneración urbana, aunque no todos son voces a favor. Madrid Nuevo Norte cuenta con la oposición de colectivos vecinales y ecologistas. Vicente Pérez forma parte de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos.
El 80% del suelo es público, solo el 20% de la vivienda tiene algún grado de protección, el resto es vivienda libre, el suelo público. Sí, en esa zona hay que hacer cosas, pero no la burrada que quieren hacer.
Hay que recordar que el viernes será cesado Antonio Béjar, el presidente de Distrito Castellana Norte, la empresa que se encarga de esta operación urbanística y que está controlada por BBVA y la constructora San José. El cese se produce después de haber sido imputado en el caso Villarejo. Madrid Nuevo Norte cambiará sin duda la imagen de Madrid, de su skyline, ese que vemos cuando, por ejemplo, despegamos o aterrizamos en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, que este fin de semana se ha visto afectado por las cancelaciones y los retrasos de la huelga de personal de tierra de Iberia en el aeropuerto del Prat. Solo ayer en el aeropuerto barcelonés se cancelaron más de 80 vuelos. Tras dos días de huelga, podrían convocarse más jornadas. José Ramírez, presidente del Comité de Empresa.
Vamos a plantear a la compañía la necesidad de volvernos a sentar a negociar, y si la compañía está dispuesta, nosotros también estaremos dispuestos a hacer una fase de negociación, pero evidentemente no descartamos ningún escenario.
Y tras la investidura fallida de Pedro Sánchez el jueves, el PSOE explora ahora otras opciones, además de la de una nueva negociación con Unidos Podemos, pero ya no pensando en un gobierno de coalición, sino en un pacto de investidura. Sánchez sigue pidiendo a PP y a Ciudadanos que se abstengan, aunque después de que previsiblemente en Navarra los socialistas vayan a gobernar gracias a la abstención de Bildu, esta opción no tiene posibilidades de prosperar. Y no solo eso, en una carta Bildu se presenta ante sus militantes como el interlocutor prioritario del Partido Socialista de Navarra en un futuro gobierno, para que den el visto bueno a su abstención, que facilite, como decimos, el gobierno socialista en la comunidad foral. Andrea Levy es la vicesecretaria de Estudios y Programas del Partido Popular.
Con este PSOE capaz de pactar con Bildu no vamos a ninguna parte. A ninguna parte vamos a ir con este PSOE, porque está claro que es capaz de vendernos a todos y cada uno de los españoles por estar un día en el sillón de Moncloa. Y este no es el PSOE que conocíamos.
Desde el Gobierno, la ministra de Sanidad en Funciones, María Luisa Carcedo, ha pedido responsabilidad a PP y a Ciudadanos para desbloquear la investidura de Pedro Sánchez. Carcedo ha negado las negociaciones en el Partido Socialista de Navarra y Bildu de cara a la investidura de María Chivite.
La candidata María Chivite ha reiterado en varias ocasiones que ya no está negociando con Bildu en estos momentos.
Precisamente en el municipio de Oñate, que está gobernado por Bildu, se rendía ayer homenaje a Javier Ugarte, uno de los etarras que secuestró a José Antonio Ortega Lara y que acaba de salir de la cárcel. Lo mismo ocurría el sábado con el también etarra José Javier Zabaleta, alias Baldo, en Hernani, donde fue recibido con aplausos por un grupo de 300 personas. El gobierno ha calificado estos homenajes de inadmisibles y los ha puesto en conocimiento de la Fiscalía por tratarse de un insulto a las víctimas, dice el Ejecutivo, y una legitimación de los crímenes etarras. En Onda Madrid, buenos días Madrid, contamos noticias. Y lo hacemos con la ayuda de Ángeles Martín y Ángela Beato, Consejo General Extraordinario de Ciudadanos.
Ha sido convocado para este lunes con el propósito de votar un cambio de estatutos que permita ampliar la Ejecutiva Nacional hasta los 50 miembros. Con la modificación, Albert Rivera podrá reforzar su control, incluyendo a más afines.
Reestructuración en el seno de los socialistas andaluces.
Susana Díaz preside hoy la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE. Abordará los cambios que van a acometer en el Grupo Parlamentario Socialista, comenzando por un relevo en la portavocía que supondrá la salida de un hombre de su círculo de confianza como es Mario Jiménez.
Más de la mitad de los trabajadores contratados a media jornada desearía trabajar más horas.
El 52% de los empleados que tienen una jornada reducida la ha escogido de manera voluntaria. En España, casi un 15% de los trabajadores lo son a tiempo parcial, unos 2,9 millones y de ellos 1,5 millones quieren una jornada con más horas.
Balance de tráfico del fin de semana.
11 personas han fallecido en los 9 accidentes mortales registrados en las carreteras españolas. Entre ellos, hay al menos 4 motoristas. La DGT se plantea endurecer la sanción por no usar el casco y obligar a usar guantes cuando se va en moto.
El mes de julio deja 5 muertes violentas en Barcelona.
La última, un joven de 25 años, fue víctima de una paliza tras una discusión que se inició en el interior de una discoteca de la zona de ocio nocturno turno del Puerto Olímpico. El concejal de seguridad de Barcelona ha pedido una reunión reunión de urgencia con los Mossos.
Adiós a Eduardo Gómez, el popular Mariano de Aquí no hay quien viva.
El actor cómico famoso por sus papeles en series de televisión ha fallecido a los 68 años, víctima de un cáncer. Sus restos mortales serán incinerados hoy, a mediodía, en el cementerio de la Almudena.
Exteriores prepara la repatriación del cadáver del excursionista fallecido en Tailandia.
El ministerio está en contacto con la familia del turista español, que fue hallado muerto este domingo, todo apunta que cayó accidentalmente y desapareció cuando hacía una travesía de montaña por una cascada con un grupo de amigos.
Tiroteo en una feria gastronómica de California.
Al menos 3 personas han muerto y 12 han resultado heridas de bala durante la celebración del Festival del Ajo en la localidad de Gilroy. Según las autoridades, hay un sospechoso del ataque que se encuentra bajo custodia policial.
Pronóstico del tiempo con Tania Garralda.
Las temperaturas del fin de semana nos han dado una tregua porque a partir de hoy el mercurio irá recuperándose poco a poco hasta volver a estos valores rondando los 35-36 grados que tuvimos hace unos días. Las mínimas, eso sí, se van a mantener suaves, por lo que las noches se van a hacer más llevaderas. Lo que sí suben son las máximas, de momento hoy unos 3 grados, por lo que alcanzaremos los 33 en Madrid capital, los 35 en Aranjuez y los 31 en Buitrago de Lozoya. En el cielo no esperamos cambios, lunes de estabilidad, con el sol como protagonista y algunas nubes de evolución que irán surgiendo por la tarde.
Y en los deportes que destacamos, Laura Cabrera.
El Real Madrid viaja hoy a Alemania para disputar mañana la Audi Cup en Múnich. El Tottenham será su rival en semifinales. Antes, entrenamiento en Valdebebas con la presencia todavía de Gareth Bale. El galés sigue las órdenes de Zidane tras el intento fallido de su marcha al fútbol chino. El Atlético de Madrid, por su parte, ya está en Orlando, donde jugará el próximo jueves ante un combinado de las estrellas de la Major Soccer League. El nombre propio del fin de semana es el del ciclista Egan Bernal. Con 22 años se convierte en el primer colombiano en ganar el Tour de Francia. El mejor español fue sexto, Mikel Landa. Y en Fórmula 1, Gran Premio de Alemania, protagonizado por la lluvia, victoria para el holandés Max Verstappen, remontada del alemán Sebastian Vettel. Desde el último lugar acabó segundo y Carlos Sainz, el madrileño, terminó quinto, el mejor resultado de la temporada.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana y 10 minutos. Conozcamos qué tal se circula hasta ahora por las principales carreteras madrileñas. DGT, Patricia Arriaga, buenos días.
Buenos días. Pues a esta hora, densidad circulatoria en prácticamente todas las entradas a Madrid. Destacamos a esta hora el acceso por la A1 en El Molar, San Agustín de Guadalís y San Sebastián de los Reyes, la A2 en Torrejón, la A4 en Pinto, la A42 en Parla, la A5 en Navalcarnero y Alcorcón, la A6 desde Las Rozas hasta El Plantío y la M607 muy densa en Colmenar, Tres Cantos y Monte Carmelo. Pero también a esta hora ya van a completar complicaciones en la salida de la capital por la A3 en Rivas y por la M607 en la zona de la Universidad Autónoma, en la M40 lo peor, en la zona de Vallecas Acoslada, sentido A2, Barrio de la Fortuna en dirección A5 y Valdemarín, túneles del Pardo y Monte Carmelo en sentido norte.
¿Y cómo está el tráfico por las calles de Madrid? Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, muy buenos días. Bueno, pues tenemos que indicar que en lo que respecta a la M30, que despertaba con varios percances que ocasionaban mayores dificultades, estos percances ya finalizaron, salvo un vehículo que se mantiene averiado, pero que no estorba el paso de los vehículos en la zona del puente de Vallecas, pero ha dejado, eso sí, un rastro de mayores dificultades que todavía alcanzan el nudo sur. Esa entrada desde la avenida Andalucía, esa conexión con el nudo sur de la M30, y el recorrido en sentido norte sí que se mantiene con retenciones. En el resto de la M30, el panorama más tranquilo. En cuanto a accesos que conectan con el centro de la ciudad, tenemos que destacar mayor lentitud en las entradas por el Paseo de Santa María de la Cabeza y también en la Avenida del Mediterráneo. Son puntos a destacar y a evitar en la medida de lo posible. Por otra parte, en la zona de cierre norte de la M30 hay un tráfico algo más lento en la conexión del nudo de Colmenar con el nudo norte, si bien el tráfico es totalmente fluido en la zona de Monte Carmelo.
No hay incidencia a destacar ni en la red de metro ni en la de Cercanías Madrid. Ocho de la mañana y 12 minutos. Es momento ya de hablar de la Comunidad de Madrid. Nos centramos primero en la capital, Loli Jurado. Buenos días.
Buenos días, David, y lo hacemos en clave de sucesos. Un joven de 24 años ha sido apuñalado a las puertas de una discoteca ubicada en el número 121 de la calle del Toboso, en Carabanchel. Ha ocurrido sobre la 1:30 de esta madrugada. Beatriz Martín es la portavoz de Emergencias Madrid.
Los sanitarios de SAMU Protección Civil atendían a un varón de 24 años. Presentaba al menos 5 heridas por arma blanca localizadas en el tórax y en el abdomen. La más complicada es una de las del abdomen, que podría ser penetrante. Era trasladado consciente en todo momento al Hospital 12 de Octubre con pronóstico reservado.
La Policía Nacional se ha hecho cargo ya de la investigación. El Pleno del Ayuntamiento de Madrid va a aprobar previsiblemente esta mañana la Operación San Martín, ahora conocida como Madrid Nuevo Norte, lo que pondrá punto y final a 25 años de tramitación administrativa de uno de los mayores proyectos europeos de regeneración urbana. El plan, que afecta a 3 millones de metros cuadrados al norte de la capital, tendrá un eje vertebrador. Será la calle Agustín de Foxá. Allí hay una unidad móvil de Onda Madrid. Jesús Clemente.
Buenos días. Cuarto de siglo, 3.500 escritos de alegaciones vecinales y un desfile de responsables políticos de todos los colores después, Madrid Nuevo Norte podría recibir el deseado consenso institucional que no vecinal. En poco menos de 2 horas conoceremos en rueda de prensa más detalles de la postura detractora de varias entidades vecinales y ecologistas. Una posición que ha adelantado Vicente Pérez, presidente de la Federación Regional de Asociación de Vecinos.
El 80% del suelo es público, solo el 20% de la vivienda tiene algún grado de protección. El resto es vivienda libre, el suelo público. Sí, en esa zona hay que hacer cosas, pero no la burrada que quieren hacer.
Otras asociaciones ya han confirmado que van a denunciar en tribunales y con movilizaciones lo que califican de atentado urbanístico. Es el caso de Ecologistas en Acción y de la plataforma Zona Norte. El ayuntamiento replica con cifras. Estiman que Madrid Nuevo Norte supondrá la construcción de 10.500 viviendas y la creación de más de 200.000 puestos de trabajo.
Es lunes y los trenes de la línea 10 de metro han vuelto a parar en la estación de tribunal tras la retirada de una placa de amianto que había sido hallada en un falso techo de uno de los pasillos durante unas obras en esta estación. El pasillo de interconexión entre la línea 1 y la línea 10 había sido clausurado para que una empresa especializada procediera a la retirada del material con todas las garantías de seguridad, tanto para trabajadores como para viajeros. Metro de Madrid puso en marcha en febrero de 2018 un plan de desamiantado con el objetivo de retirar los materiales que puedan contener amianto de las infraestructuras, instalaciones y del material móvil de Metro de Madrid. Y atención, cortes en los túneles de José María Soler, que quedará cerrado durante este lunes y durante todo el día de mañana, y en el de Manuel Becerra. En este segundo, el tráfico queda cortado desde hoy y hasta septiembre en el paso inferior a la altura de la Avenida de América, sentido Manuel Becerra, por lo que los vehículos deberán circular por la superficie. El ayuntamiento empleará 40 millones de euros para mejorar el pavimento y asfaltar más de 300 calles dentro del marco de la operación asfalto.
A las 8 de la mañana y 16 minutos entramos en el tiempo del intercambiador. En el intercambiador de Buenos Días Madrid ya saben que lo que hacemos es intercambiar noticias. Hoy con María Cano. María, buenos días.
Hola, buenos días.
Y Cristina Gil. Cristina, buenos días.
Hola, buenos días.
María, empezamos contigo. El campamento del Paseo del Prado y la situación parece que ha cambiado bastante desde que se instalaron los primeros. Ahora hay otro tipo de personas, ¿no?
Pues sí, parece que se está complicando la cosa. Ya sabéis que en el mes de abril acamparon decenas de personas pidiendo, bueno, frente al Ministerio de Sanidad, pidiendo una vivienda digna, el derecho a una vivienda digna, y sí, era una convivencia pacífica. Incluso los de la Ingobernable les dejaban entrar a ducharse, cocinar dentro. Bueno, lo llevaban bastante bien y ellos mismos se ocupaban de la limpieza de ese campamento. Sí. Pero a finales de junio llegaron otros grupos de otras personas un poco más conflictivas, muchos drogodependientes o alcohólicos, que según nos denuncian los que están ahí acampados desde el principio, pues aparecen
con un cargamento de alcohol y de drogas y montan jarana hasta la madrugada y además es que no permiten una convivencia fluida y normal. Los de la Ingobernable han dejado de permitir el acceso a los otros, a los que están desde el principio, para que puedan ducharse y cocinar, porque les da miedo que se les cuele alguno más conflictivo. Y el asunto de la limpieza pues ya es un poco insalubre lo que hay ahí dentro. La policía, bueno, el ayuntamiento lo sabe, el ayuntamiento hemos hablado con ellos, están al tanto de lo que está ocurriendo. De hecho, esta semana todavía no se sabe el día, pero van a tener una reunión con ellos para buscar una solución. Uh-huh. Y Zamuri y la policía han reforzado su presencia en la zona precisamente porque están avisados de que algo puede pasar en cualquier momento. Incluso el SAMUR les ha ofrecido a los que están desde el principio que se vayan a albergues, pero lo que nos cuentan es que en un albergue van a estar peor que allí porque hay muchísima inseguridad y que si te ven, nos decía uno de ellos, es que si te ven con 5 euros son capaces de cortarte un dedo con tal de quitarte los 5 euros. Entonces no queremos ir a un albergue, queremos una vivienda y una solución. Bueno, pues vamos a ver qué pasa con este campamento, que además empezó en el Paseo del Prado, como sabéis, pero que ya a finales de junio se alargó hasta Cibeles, hasta la Plaza de Cibeles.
Sí, 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 sí.
Y ahí en esas zonas donde están los más conflictivos, en la parte esta alargada hasta Cibeles. Bueno, vamos a ver si el ayuntamiento en esta reunión que va a tener esta semana con ellos toma alguna decisión o propone alguna solución y se levanta este campamento o por lo menos se desaloja a las personas que son más conflictivas.
Cristina, estamos en plenas negociaciones de gobierno en la Comunidad de Madrid. El pasado viernes hubo una reunión en la que finalmente no participó Ciudadanos, no participó Ignacio Aguado. En Génova, según lo que sabes tú, dan por hecho que nos vamos a ir ya hasta septiembre también. Es decir, que no tendremos gobierno antes de agosto, tal y como decía ayer, que se mostraba muy esperanzada Andrea Levy del PP.
Sí, pues eso parece, ¿no? Porque además es que en Génova ahora mismo están centrados en la junta directiva que va a tener mañana martes, precisamente allí en su sede. Pablo Casado anunciará los portavoces parlamentarios, un poco los cambios de la cúpula para ya dejar bien afianzado su poder. Entonces, bueno, estaban todos un poco pendientes de esta junta directiva, querían que lo de Murcia por lo menos se quedase más o menos cerrado y la idea era que Murcia y Madrid fueran de la mano, pero es verdad que la actitud que ha tomado Ciudadanos en el caso de la Comunidad de Madrid les ha desorientado un poco y ya la mayoría da por hecho de que nos vamos a septiembre, aunque nunca se sabe, ¿no? Porque estamos viviendo cada día un capítulo diferente. Por lo menos el viernes, después de esta reunión fallida, que como hemos podido comentar muchos periodistas, rozó los trambóticos y los surrealistas, porque estaban arriba Rocío Monasterio y Isabel Díaz Ayuso esperando en una sala, debajo estaba en la cafetería Ignacio Aguado, no se habían hablado de si iban a ir, no iban a ir a la reunión, bajaron ellas dos, se cruzaron con él en las cafeterías, se saludaron como si no pasase nada, luego salieron ellas dos diciendo que bueno, que estaban encantadas con Ignacio Aguado, que estaban convencidas de que él quería llegar a una solución.
Sí, porque PP había presentado un nuevo documento, ¿no? Modificado.
Exactamente.
Y pidió que se reunieran pues los tres, PP, claro. Ciudadanos y Vox. Sí. Vox sí que entonces acudió a la reunión, pero Ciudadanos dijo que no.
Sí, y lo que quedó claro también el viernes fue que Ciudadanos solo se va a sentar con ellos si llegan con un documento en el que ya PP y Vox estén de acuerdo. Porque ellos no quieren sentarse encima de la mesa y decir, a ver, este punto te gusta, no te gusta, no. O sea, ellos quieren que vengan con un documento cerrado que hayan aceptado previamente Vox, seguramente si lo ha perfilado el Partido Popular, y entonces ahí es ya cuando cogerá el documento Ciudadanos y lo analizará, pero no quiere negociaciones. Entonces, claro, ahora ya nos metemos en un mes muy complicado, es inhábil en la Asamblea de Madrid, habría que cambiar todo para poder celebrar un pleno. Entonces, bueno, todo apunta a que nos volvemos ya, o sea, nos iremos a septiembre, pero ya os digo que no me atrevo tampoco a decir nada porque lo mismo cogen en 2 días y tenemos pleno la semana que viene. Pero bueno, la idea es que quieren acaparar protagonismo. En septiembre hay mucha más atención mediática, ahora consideran que la gente ya está de vacaciones y que el noveno mes es el mejor.
¿Ha podido influir, Cristina, María, el hecho de que a nivel nacional sigamos sin gobierno? ¿Ha influido en algo la investidura fallida de Sánchez o no? No tiene nada que ver lo que ocurra a nivel nacional con estas negociaciones.
En un principio iba a ser positivo. O sea, en un principio, en cuanto Pedro Sánchez se cayó en la investidura, el primer movimiento que hubo fue el Partido Popular, y el Partido Popular además desde Génova, en plan de presenta el documento, diles que mañana te quieres reunir con ellos, diles que queremos pleno de investidura la semana que viene. ¿Por qué? Porque querían demostrar, por otro lado, esa fuerza, ¿no? La derecha sí sabe llegar a acuerdos. Sí. Pues les ha descolocado el tema de Ciudadanos, pero a ellos les hubiera venido fenomenal que frente al fracaso de Pedro Sánchez, que no es capaz, entre comillas, de cerrar acuerdos con Podemos, está PP, Ciudadanos y Vox, que sí que lo van a hacer. O sea, que a ellos les hubiera venido muy bien que estuviera salido para hacer ese frente. Pero Ciudadanos no ha estado por la labor, por lo que sea, por la estrategia que está siguiendo, también de cara a septiembre, de cara al propio Pedro Sánchez. Entonces, yo creo que sí que ha influido.
Hoy también, María, es noticia, y una noticia además muy importante, la previsible aprobación por fin de Madrid Nuevo Norte, la antigua Operación San Martín. ¿Qué va a pasar?
Por fin, tú lo has dicho, por fin, un cuarto de siglo después, parece si nada se tuerce, que hoy se va a aprobar por fin en el ayuntamiento este plan, este ambicioso plan, que es el más importante desarrollo urbanístico de Europa en este momento.
Al parecer, Vox y PSOE tenían alguna reticencia, ¿no? No ha dejado claro su voto.
Es que no sabemos lo que van a hacer todavía, no sabemos lo que van a votar. Es verdad que voten lo que voten va a salir adelante, porque la mayoría la tiene, pero claro, lo que se persigue es que se aprobase con unanimidad, porque sería ya el redondeo de un camino muy largo, de mucha negociación, de mucha modificación de un proyecto que ha dado muchas vueltas y ha cambiado muchas veces de nombre. Y parece ser que hoy por fin se aprueba. Ya solo quedaría entonces el trámite de la Comunidad de Madrid, que no plantea ningún problema a simple vista. Entonces, ¿cómo va a quedar al final el proyecto después de tantas costuras y tanto rehacerlo? Pues va a quedar un proyecto de 10.500 viviendas al final, de las cuales 2.100 van a tener algún tipo de protección oficial. Sí. Va a haber tres rascacielos, uno de ellos va a ser el más alto de España. Va a haber un gran parque sobre las vías, que eso es algo que demandaban mucho los vecinos de la zona, porque las vías dividen en dos esa zona de Madrid. Y va a haber una reforma integral de la calle Agustín de Foxá con un túnel de casi un kilómetro y medio, no llega, que conecta con el Nudo Norte. Esto es fundamental porque ya sabéis el embotellamiento que hay en la zona norte de Madrid por el problema que hay para salir y entrar de Madrid, ¿no? Y también va a haber tres estaciones nuevas de metro, que esto además corre a cargo de Distrito Castellana Norte, que es la promotora, y 250.000 metros cuadrados de espacios para deporte y educación, de dotaciones, vamos. ¿Cuándo están previsto que empiecen las obras? A pesar de que hoy es esa primera la aprobación por parte del ayuntamiento, que luego tiene que pasar a la comunidad.
El primer paso importante ya.
Pero esto no empezaría en realidad, con suerte, hasta finales de 2020 o principios de 2021, lo que son las obras. O sea, va a ser un camino muy largo. Dentro de 20 años podremos verlo acabado, si Dios quiere.
Es decir, si queremos comprar casa allí, ya podemos esperar, ¿no?
Sí, podemos esperar. Yo creo que para nuestros hijos igual llegamos.
¿Tanto?
Sí. Vamos a ver, sí.
Lo mismo hasta bajado los pisos cuando se construyan.
Eso ya lo dudo más, porque Madrid ya no tiene suelo, no. Madrid entre este y los derrocales ya está, ya no hay de dónde estirar, ya no tenemos más suelo, se nos ha acabado ya. Como no construíamos en altura ya sobre lo construido, pues no sé lo que vamos a hacer.
Bueno, pero hay un grupo de vecinos que está en contra de esta operación, que pide más vivienda pública. Lo sabéis, ¿no?
No solamente un grupo de vecinos, ha habido incluso dentro del gobierno de la propia Carmena, fue parte del problema, pues Romy Arce y Galcerán y Carlos Mato, estaban muy en contra de esta operación porque decían que era un pelotazo urbanístico para que algunos se enriquecieran en contra de las necesidades de otros que... necesitan vivienda con ayudas, vivienda protegida, y que esto iba a favor de los ricos y en contra de los pobres.
Por cierto, que es noticia que el presidente de Distrito Castellana Norte, la empresa que se encarga de esta operación urbanística, era cesado el viernes, Antonio Béjar, por su imputación en el caso Villarejo.
Eso a última hora, sin hacer nocturnidad, sí. Se veía venir, esto cuando saltó el caso Villarejo y BBVA implicado, Béjar era entonces responsable de riesgos de la compañía, y la verdad es que a Distrito Castellana Norte pues no le hacía mucha gracia que se viese envuelto directamente el nombre del Distrito Castellana Norte, ahora que va a salir con todo lo que podía haber hecho esta persona en su pasado. Entonces, ya la semana pasada declaró ante el juez, él venía diciendo
que quería colaborar y seguir declarando. De hecho, esta semana se espera que siga hablando. Entonces, lo mejor, encima, de cara a que hoy se ha aprobado, o sea, es que se les ha juntado todo después de tanto tiempo, el día antes que se apruebe, tienen a su presidente implicado en un asunto turbio, pues han decidido cortar por lo sano y le han cesado. A ver ahora qué camino toma la empresa, pero por lo menos ya se desliga, ¿no?, de eso que no le gustaba nada, porque cada dos por tres, precisamente los detractores lo estaban recordando, ¿no? Oye, mira, ¿a quién tenemos en este proyecto de futuro para Madrid? Yo quería añadir muy rápidamente que al preguntar por el tema del PSOE y de Vox, hay que estar muy muy atentos, porque la primera intención del PSOE es abstenerse, lo cual es muy significativo, porque Pedro Sánchez a nivel nacional sí que está de acuerdo con el proyecto, pero en grupo municipal siempre se han mostrado reticentes.
Bueno, veremos qué pasa, lo contaremos esta mañana en la sintonía de Onda Madrid. María Cano de Madrid Diario y Cristina Gil de Europa Press, gracias por haber estado esta mañana en el intercambiador.
Buen día. Gracias.